Bienvenidos al podcast de ayuda y optimismo. Esto es Nos Importas Tú.
Amigos, qué gran alegría estar de nuevo aquí con ustedes en nuestro programa. En esta ocasión tenemos aquí a Gonzalo, a Maike. Qué gusto estar con todos ustedes, ¿eh? Me da mucha alegría.
Nosotros muy contentos, señora María Esther, de compartir con usted este gran espacio para la familia de ayuda y optimismo. ¿Y qué tema tenemos, señora María Esther?
Muy interesante. Conductas de riesgos en adolescentes. Los jóvenes adolescentes están en búsqueda de nuevas sensaciones y de experimentación propia en esta etapa, porque pues se sienten como que están en un mundo por descubrir, ¿verdad? Un mundo que quieren empezar a conocer, empezar a sentir, a vivir. Y esto es algo que es muy interesante. Sin embargo, tienen que tener cuidado de no ir a abusar del alcohol, de exponerse a peligros físicos. La prevención universal es buenísima para esta población adolescente. De no ir a caer en esta etapa en que quieren experimentar tantas cosas, ¿verdad? ¿No creen?
Y es que, señora María Esther, mal que te saludamos con mucho gusto. De por sí la adolescencia ya es un riesgo, o sea, desde ser adolescente es un riesgo, como una licuadora sin tapa, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué va a pasar. Está un proceso de desarrollo, de crecimiento muy importante, pero si a veces los mismos adultos no hemos resuelto ciertas cosas que nos ponen en riesgo y todavía queremos pues prevenir a los jóvenes, pues ahí hay un choque de conceptos, un choque de energías, que mientras más se le dice al joven no lo hagas, va y lo hace. Y entonces pues ya la misma adolescencia es un riesgo ya inherente. ¿Cómo estás, Malke?
Muy bien, muchas gracias, señora María Esther, Gonzalo. Justamente, tenemos que, como papás, tenemos que estar conscientes que nuestros hijos, cuando llegan a esta etapa de adolescencia, van a estar expuestos a conductas de riesgo. No quiero decir que todos van a practicar conductas de riesgo, pero de que van a estar expuestos, van a estar expuestos. Algunos incluso lo van a buscar, a otros les van a llegar por influencia de su círculo social. Y que no es que nuestros adolescentes sean malos o que nosotros fallamos como papás, es algo normal, es algo inherente a la adolescencia. Decía usted, señora María Esther, ellos están buscando independencia, están buscando libertad, están probando nuevas sensaciones, sus emociones están a todo lo que dan. Y también tiene una base biológica y neurológica, ¿no? El cerebro de un adolescente, no, y aunque ya no es adolescente a los 25 años, pero acaba de madurar el cerebro de una persona más o menos a los 25 años. Entonces, no es que lo hagan por malosos, decimos por ahí, ¿no? Es que su cerebro todavía no está completamente maduro. Entonces, qué importante, y es de lo que vamos a platicar hoy, estar como papás bien presentes, bien conscientes, y creo que esa es la palabra, presentes, para en la medida de lo posible poder acompañarlos y poder evitar que hagan estas conductas de riesgo o minimizarlas, pues por su bien, ¿no? Porque no podemos decir, ay, no, mi hijo es maduro, seguramente ya he hablado muchas veces con él y él no lo va a hacer. No, claro que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es adolescente, simple y sencillamente por eso.
Sí, este proceso que mencionas, Malke, del desarrollo del cerebro, de la manera en cómo piensan, pues casi casi de las últimas áreas que termina por desarrollarse en el cerebro es esa, ¿no? La que nos lleva a los riesgos, justamente esa es la última. Y hay muchos que, como tú dices, 25 y tantos, pues hay unos que no terminaron nunca de madurar y siguen con la misma idea. Pero el hecho de que estén tan expuestos, pues implica un compromiso para quienes sí ya en teoría tenemos el cerebro desarrollado. Y a veces es como decimos las cosas, María Esther. A veces el adolescente, los jóvenes, pues no cuestionan lo que se les dice, sino cómo se los dice uno. A mí no me vas a imponer nada, esa rebeldía natural. La manera en que nosotros lo decimos va a ser un vehículo muy importante para darles por lo menos un poquito de idea de lo que está sucediendo. ¿Cuántos riesgos hay? Bueno, podemos estar aquí todo el día. En cada situación de la vivencia de un joven hay un riesgo, porque no están en capacidad para resolverlo todavía. Esto mismo es difícil que lo entiendan ellos, María Esther. O sea, no les podemos decir, es que sabes que todavía no alcanzas a pensar lo que va a suceder, porque es contraproducente. Mucho es, sí, el mensaje, pero también cómo les hablamos, María Esther.
Totalmente. Tenemos que tratarlos con mucho cuidado, como con pinzas y con mucho amor. Y tener mucha, mucha paciencia, porque esta es una época muy difícil, no nada más para los jóvenes, sino principalmente para los papás, que somos los que estamos guiándolos. Entonces tenemos que tener mucha tranquilidad al hablarles, pensar muy bien lo que les vamos a decir. Y hacer que ellos mismos tomen sus propias decisiones, porque si se las imponemos, no nos van a hacer caso y se van a molestar y va a ser peor. No podemos decirle, haces esto y punto. Imposible. Imposible porque están en una época de crecimiento, de rebeldía, de que quieren ser ellos mismos, ¿cierto o no?
Sí, porque tanto estamos, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, mal que terminan por hacerlo. Entonces, casi, casi asumir de que, pues lo van a hacer, pero que lo hagan con la mejor información. Y esto en cualquier aspecto de la vida, mal que a veces, pues no los podemos tener monitoreados las 24 horas y recordar nuestras épocas de adolescentes, de nosotros, de quienes estamos en este programa. Pues no puede servir de mucho porque hoy en día todo se ha multiplicado por mucho, porque ya los riesgos son en casa, incluso encerrados, ya están en riesgo. Entonces, tenemos que tener mucho tacto, tenemos que considerar muchas variables y sobre todo invertir mucho tiempo, como dice la señora María Esther, mucha paciencia, Malque.
Claro, y además entender que el que un adolescente sea rebelde, por ejemplo, es una señal de que todo va bien, por más raro que parezca. O sea, es algo normal, es que ellos están buscando su propia identidad, buscan tomar sus propias decisiones, buscan separarse un poco de los padres. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, en la etapa de la adolescencia, pues ya no quieren estar con los papás tanto tiempo, ellos quieren estar más con sus amigos y eso es que se están desarrollando de una manera sana y normal. Preocupante sería todo lo contrario, ¿no? Pero para prevenir, tenemos que irnos un poquito más atrás, a mí me parece. Si de pronto tú, y esto no se trata de criticar la crianza de nadie, sino de dar herramientas, pero si de chiquitos, pues, esta parte puede ser más fácil, porque tú decides lo que el niño hace, no hace, a dónde va, te acompaña todo el tiempo, tú decides si lo dejas ir o no lo dejas ir a la casa de los amiguitos. Pero si tú eres un papá y una mamá que no les dedicas tiempo, que te la pasas en el trabajo, que no haces una conexión con ellos, y muchas veces me preguntan, ¿pero qué significa conectar con tu hijo? ¿No? Y es difícil de explicarlo porque yo siento que conectas alma a alma con tu hijo, ¿no? Pero si tú le dedicas tiempo, si tú lo escuchas, si tú juegas con él, seguramente vas a generar este apego y esta conexión con tu hijo. Entonces, cuando llegue la adolescencia, no es que todo va a ser miel sobre hojuelas, pero si tú ya estableciste esta conexión y este vínculo, va a ser mucho más fácil transitar esta parte de la adolescencia. Si tú no lo hiciste de chiquito, y luego yo oigo a los papás que dicen, ya tengo hijos adolescentes y no me cuentan nada, les pregunto y están súper cerrados, no me cuentan sus cosas, no sé lo que siento, lo que sienten, no sé por lo que está pasando. De por sí, ya es algo normal en la adolescencia. Si tú no conectaste ni estableciste esta relación cercana con él de chiquito, imagínate en la adolescencia. No quiere decir que no puedas hacerlo en la adolescencia. Creo que tienes una segunda oportunidad de hacerlo, pero te va a costar más trabajo. Entonces, si queremos prevenir estas conductas de riesgo, empecemos por desde chiquitos hacer este vínculo profundo con tus hijos, ¿no?
Sí, trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Y aun y cuando ese trabajo sea el correcto, que lo llevemos de la mejor manera, va a haber cosas que no nos digan. Por supuesto, o sea, va a haber cosas tan íntimas, tan personales, que no nos van a decir. Pero eso que ignoramos, que no les implique a ellos riesgos, que no les implique, eso es lo que hay que minimizar y sobre todo, antes de irnos a la escala de reflexión, considerar que todo esto que estamos platicando son actos de amor, que es porque nos amamos, porque los queremos, porque nos preocupa, no porque queramos imponer una autoridad, es porque los queremos y queremos siempre lo mejor para ellos. Es el podcast de la familia de ayuda y optimismo. Regresamos.
Escuchas, nos importas tú. El podcast de ayuda y optimismo. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @ ayuda y optimismo. Facebook, Clubes de Optimismo. Instagram, Clubes de Optimismo. YouTube, únete a los optimistas.
Este es el podcast de ayuda y optimismo. Continuamos. Nos importas tú.
Dicen que los consumos de cocaína, de droga, de gran actividad han sido objeto de tratamiento en los centros para las adicciones, pero yo creo que no han aumentado, sino que se han, por la comunicación tan grande que existe entre los periódicos y entre todas las redes de comunicación, se notan más. Yo creo que más que hayan aumentado, como que se notan mucho más, ¿verdad? Es lo que ha pasado. Pero veamos algunos aspectos que influyen en el hecho de que el consumo se mantenga como un fenómeno de los jóvenes, como una de las principales cosas de riesgo. El momento social que nos toca vivir tiene que ver con valores propios de nuestro tiempo. Ahorita como que las cosas son muy distintas como era antes, ¿verdad?
Porque ya hay tanta información, señora María Esther, que pues ni ellos se entienden a veces, ¿no? Y entonces se meten en cosas que ignoran, María Esther.
Exacto. Sí, es tanta la información que los pobres están inmersos en un mundo de información que, caray, y esta puede orillarlos a que realmente consuman drogas o tengan una conducta no buena. Pero por eso tenemos que estar los papás muy cerca de ellos, como amigos, no como policías o vigilantes, sino como sus verdaderos amigos para poderlos evitar que caigan en estos riesgos tan terribles, ¿verdad?
La creación de estos vínculos no es de que hoy viernes se me ocurrió ser amigo de mi hijo y ya el lunes ya somos amigos. Como decía Mark hace unos minutos, es algo que se tiene que trabajar de manera inteligente, de manera amorosa, de manera consciente y respetuosa, porque a veces pensamos que los adolescentes, por ser adolescentes, pues son nuestros hijos y es nuestra propiedad. Y no, 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 son individualidades que hay que respetar también. No hay adolescente igual, hay unos con un distinto forma de ser, de comunicación, hay chicos callados, pero alejarlos de esta, los consumo de sustancias, una mala actividad sexual, incluso desorientación educativa, ¿no? O sea, no saben ni, no les decimos cómo elegir una carrera. Todo esto son riesgos que corren en esta etapa tan importante, Malca.
Sí, claro, y la verdad es que aunque sí es cierto que cuando son adolescentes tenemos que soltarlos un poco más, por supuesto no los vamos a tratar como niños de 5 años y tenemos que dejarlos que tomen decisiones y tenemos que dejarlos que se independicen un poco y que se separen un poco de nosotros, ya decíamos hace ratito, y que el estar cerca, como dice la señora María Esther, es fundamental. Es decir, los adolescentes que mayor riesgo tienen de caer en este tipo de conductas riesgosas, valga la redundancia, son aquellos que sus papás no están cerca, que no hay comunicación, que se sienten solos. O sea, un adolescente cuando se siente que sus papás no lo escuchan, que no pasan tiempo con ellos, ¿qué van a hacer? Pues van a estar más expuestos a estas conductas de riesgo, ¿no? A tomar más alcohol, a caer en un tema de drogas, o muchas conductas, ir a hacer carreritas en los carros, no lo sé. Entonces, Tenemos que estar cerca, o sea, la supervisión no podemos dejarla a un lado, la supervisión y la cercanía y la comunicación. Yo veo, por ejemplo, amiguitas de mi sobrina, ¿no? Y mi hermana me cuenta, pues tienen 15 años, 16 años, y van a ir a una fiesta y los dejan ir en un Uber a una niña de 16 años, ¿no? Y anda en Uber para todos lados, ¿no? Y por otro lado veo a mi hermana, no estoy diciendo que sea mejor o peor mamá, ¿no? Pero es, yo te llevo y yo te recojo, yo voy y veo dónde es la fiesta. Es que tiene que ser así, tú no puedes dejar a tu, ¿no? No sé las condiciones de la familia, o sea, sé que no se debe juzgar, pero es mucho más fácil que estas niñas que tienen tanta libertad, por así decirlo, caigan en peligros, ¿no? No se sabe si se emborrachó o no se emborrachó, no se sabe de si va a dormir en casa de la amiguita. O sea, no podemos dejarlos tan libres a esa edad, ¿no? Todavía necesitan a sus papás que les pongan normas, que les pongan reglas, que los cuiden, que los lleven, que los traigan y poquito a poquito ir soltándolos.
Yo me acuerdo que mi hija mayor tendría como 6 años, creo, y dijo: yo quiero ir a la tienda solita. Ah, muy bien, ve a la tienda solita. Nunca se enteró que yo iba como 7 pasos atrás, escondiéndome de los coches, María Esther. Iba caminando mi hija en la acera, yo en la otra, atrás de los coches, viendo que llegara. Llegó a la tienda, vi que le atendieron, compró, regresó a la casa, y ella, feliz y segura, dijo: ya fui a la tienda solita. No, no estuviste sola, estuve yo. Y mucho tiempo después se enteró que el papá estaba atrás, María Esther. Como papás, tenemos esa misión todavía, y lo sabemos. Para nosotros, los hijos nunca van a crecer, siempre van a ser niños, siempre van a necesitar de nosotros, pero pues hay que actuar, hay que invertirle tiempo, energía, calidad y amor, Marister.
Así es, sí, los hijos son, pues desde que nacen ya están ligados a nosotros. Y aunque se casen y aunque tengan hijos, todo, siempre vamos a estar espiritualmente, amorosamente ligados a ellos. Son parte nuestra y tenemos que estar al pendiente de cómo les va, en qué podemos ayudarlos, en qué podemos servirlos, cómo podemos orientarlos, ¿verdad?
Hay ciertas palabras, señora María Esther Malque, que son clave cuando uno está joven. Ahora sí que los amigos te dicen: uy, ¿te pegan? Uy, ¿te da miedo? Uy, ¿no te atreves? Y ese es el comienzo de tristes historias, Malque.
Sí, porque ellos están queriendo formar su identidad, están queriendo mostrarle también a los demás que se atreven a hacer cosas, están queriendo pertenecer, eso es muy importante. Un adolescente quiere pertenecer ya no a su familia, porque a su familia ya pertenece, sino al grupo de amigos, por ejemplo, ¿no? Necesitan más dopamina, necesitan experiencias que les causen más placenteras. Entonces, todo esto es un riesgo para ellos. Entonces, también no debemos cegarnos como papás y decir, no, es que mi hijo es muy maduro, yo ya he hablado con él de los riesgos que representa el manejar tomado o el hablar con desconocidos. Entonces, tú juras y perjuras que tu hijo no va a caer en ese tipo de conductas, pero ¿qué crees? Nunca sabes, porque se va, porque como dices Gonzalo, pues quiere demostrarle a los amigos que sí puede. Entonces, no debemos de confiarnos. Y como bien usted dice, señora Marister, no es estar encima de ellos. Por supuesto que hay que hablar con ellos, hay que mostrarles los riesgos, hay que enseñarles, pero siempre supervisando de cierta manera. Porque no podemos confiar en que nuestros hijos no van a caer en ciertas cosas, pues es normal, es la edad. Entonces, tenemos que ir ahí mediando, ¿no? Apretando un poquito, luego soltándolos un poco. Yo creo que esa es la fórmula para en la medida de lo posible, poder prever que ellos vayan a hacer algo que ponga en riesgo su vida, ¿no? Y también decía la señora Marister, no podemos obligarlos, por supuesto que no. Pero sí, cuando su integridad física, emocional, no lo sé, esté en riesgo, pues ahí sí tenemos que ejercer toda nuestra autoridad como papás y decirles no, ¿no? Por ejemplo, quiero ir a tal fiesta donde yo sé que a lo mejor es un lugar donde no es seguro o tal cosa, pues no vas y ni modo, ¿no? Pero sí te voy a dejar ir a otro lado donde yo sé que vas con tus amigos, que estás más cuidado, etcétera, etcétera. Tenemos que ir equilibrando.
Y por supuesto que va a haber conflicto detrás de un no. Detrás de un no va a haber una verdadera revolución, sin una guerra mundial, y se van a decir de todo, y van a patalear, y van a ofender, y van a lo... Todo eso es la inversión por algo seguro. Todo eso bien va a valer la pena, María Esther, si los alejamos del riesgo.
Claro, tenemos que aguantar muchas cosas, pero supervisarlos, cuidarlos, protegerlos, amarlos, y no vamos a descansar hasta el día en que nos muramos, porque desde que nace nuestro hijo tenemos que estar al pendiente de ellos, ¿verdad?
Y no será el único caso que digan después, ah, qué razón tenía mi mamá, ah, qué razón tenía mi papá. Lo importante es que esos lo digan sin consecuencias graves, que la
Así.
vida les esté cobrando esas malas decisiones. Vamos y venimos, estamos, aquí está María Esther, aquí está Mark, y yo soy Gonzalo, es el podcast de la familia de Ayuda y Optimismo. Regresamos.
Somos tu compañía. Escuchas. Nos importas tú. El podcast de Ayuda y Optimismo. Regresamos. Ayuda y Optimismo AC es una asociación civil sin fines políticos, religiosos ni lucrativos, en donde, basados en el pensamiento positivo, ayudamos a las personas a valorarse, superarse y ser felices. Nuestra misión: contribuir a elevar la autoestima de las personas a través de la promoción de valores, del pensamiento positivo y del espíritu de servicio para darle sentido a su vida. Continuamos en Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo.
Pues en la juventud hay muchísimos riesgos que tenemos que dejar que los tomen, porque no podemos estar todo el tiempo con el hijo sin dejarlo que experimente. Todos estos riesgos nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen ser mejores personas. Porque cuando estamos guardaditos todos en la casa, pues no tenemos oportunidad de crecimiento igual. Pero pues yo creo que el dejar que los hijos vayan creciendo, pero sin asfixiarlos, sino dándoles su propio espacio, pero estando al pendiente de ellos al mismo tiempo. ¿No creen?
A mí me tocó la oportunidad de hacer prácticas de mi escuela. En un barco de la Marina, que es algo rarísimo, o sea, no es algo muy común que a un grupo de estudiantes lo suban a un barco de la Marina y que hagan prácticas durante 7 días sin ver tierra firme, una experiencia fabulosa, pero teníamos 17 años, Malke, cuando se nos presentó esta oportunidad. El primer gran reto fue convencer yo a mis papás de que me dieran permiso de ir, porque... Pues no, o sea, yo lo pienso y yo no sé qué tan fácil sería darle permiso a un chico de 17 años a que se embarque que se vaya en un barco 7 días en el mar, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé qué pasó, pero sí me dieron permiso. Y desde el primer minuto que yo estuve lejos de mis papás, tenía esa carga de aprendizaje. Mi mamá no me dejaría hacer esto. Mi papá no me dejaría hacer el otro. Tuvimos un tiempo libre, no me voy a meter a un lugar donde yo considere que es riesgoso, yo no voy a comprar algo que yo crea que me va a tener una consecuencia. Entonces, de que se puede, Malke, de que se puede, y hay chicos muy maduros a los 15, 16 años, y ya vemos quienes casi a los 60 no hemos madurado. Entonces, lo importante es que el cerebro pues ya está en capacidad de entender, ¿no? En el adolescente todavía no. Todavía hay que acompañarlo y mucho, Malke.
Claro, y también eso depende, por supuesto, de todo lo que tú le transmitiste y todo lo que aprendió de ti con tu ejemplo, no nada más con tus palabras, tu hijo. Pero sí es cierto, ya lo hemos también platicado, que cada persona, cada niño tiene su personalidad, tiene su temperamento. Entonces es algo que tú también debes de considerar como papá, ¿no? A veces tienes dos hijos y dices, Porque a este mucho más chiquito le di más libertad, lo dejaba ir a salir con sus amigos, tal cosa, y al otro no. A lo mejor porque ese era mucho más maduro, sabías que era más juicioso, que pensaba más las cosas, que tomaba más decisiones, entonces le vas dando un poco más de libertad. Y a lo mejor el otro es más impulsivo, más temperamental, menos maduro, y bueno, ni modo, así es, aun cuando recibieron la misma educación. Entonces a él le tienes todavía que controlar un poco más, ¿no? Y pues todo conforme a la edad también, porque de pronto también he visto papás que dicen, bueno, si estamos en la casa y a lo mejor el niño o la niña tiene apenas 14 años y lo voy a dejar que tome alcohol, ¿no? Para decir, para que vaya aprendiendo, mejor que aprenda aquí en casa, aquí afuera. Yo, en mi punto de vista, a los 14 años no es una edad donde tú debas dejar que tu hijo tome, o sea, todavía no tiene por qué tener esas experiencias, ¿no? Entonces, todo también a su edad. O sea, yo sé que va a llegar un momento en que vas a tener que dejar, porque él va a ir a tomar con los amigos, ¿no? Pero no a los 14 años. Entonces, es poquito a poco, según también el nivel de madurez, según la edad que tiene el niño. O lo que tú decías, Gonzalo, pues a lo mejor llega una edad en que dices, ok, ya lo voy a dejar ir a un campamento, ya lo voy a dejar ir a un viaje con los amigos, pero todo tiene un tiempo, no tenemos como para qué adelantarlo, ¿no? Y sí, mejor darle las herramientas para que cuando se exponga, porque va a estar expuesto a muchas cosas, sepa tomar las mejores decisiones que pueda. Eso sí es importante.
Y estamos hablando de conductas de riesgo en la juventud, María Esther, y habrá quien diga, bueno, yo ni hijos tengo, o yo ni mis hijos están muy chiquitos, o mis hijos ya están grandotes y ya se fueron. Pero parece mentira, pero a nivel sociedad, esto tiene una repercusión muy grande, porque cada vez la delincuencia, y lo estamos viendo en las noticias, hay delincuentes más jóvenes. Y cometiendo delitos de toda índole, o sea, hay una agresividad, hay una forma que bueno, hubo atrás de ese delincuente una historia de lo que estamos platicando no resuelta de la mejor manera. Nosotros como adultos estamos con conductas de riesgo, María Esther, como adultos, ya hechos y derechos. La sociedad nos está cobrando la factura de no poner atención precisamente el consumo de drogas, la asociación delictiva, el no respetar jerarquías, normas sociales. Esto nos involucra a todos, María Esther.
Absolutamente a todos, porque nosotros tenemos que crear una vida sana para los hijos, una vida con ejercicios, con una vida en la que no sea nada más a él solo, sino que esté dispuesto a ayudar y a servir para que su vida trascienda. Entonces, si nosotros se los enseñamos así, ellos más fácilmente van a aprender cuando crezcan, ¿verdad?
Un gran antídoto social, María Esther, es lo que surge en los clubes de optimismo. Cuando la familia entera va a una conferencia, está en una dinámica, hay una complicidad familiar muy bonita de amor. Hay muchos jóvenes dentro de Ayuda y Optimismo que tienen en su mente, pues más allá de meterse en broncas y correr riesgos, la ayuda a los demás. Cuando un joven se da cuenta de lo importante y de lo necesario que es para la sociedad, como lo hacemos en los clubes de optimismo, María Esther, pues abraza mejor este altruismo, abraza mejor esta conciencia social. Ese es un gran antídoto, María Esther.
Totalmente, porque sale del corazón del chico, porque lo está viviendo, lo está sintiendo, está aquilatando cómo su conducta va a ayudar a la sociedad.
Y que finalmente se lo va a regresar en beneficios. A veces yo veo mal que las autoridades hacen un esfuerzo y ponen, por ejemplo, en un área marginada, ponen implementos para hacer ejercicio. Y hacen un esfuerzo económico y lo que tú quieras, y quedan bien bonitos de colores y padrísimo todo, pero no se usan. Porque el chico tiene otros polos de más atractivos que seguir. Los amigos, el dinero fácil, el olvidarse de sus problemas con el alcohol, con una droga, la falta de ese núcleo familiar que lo abrace, que lo escuche, que haya una afinidad, que haya una complicidad familiar, pues no la hay. Entonces, pues habrá una cancha de básquetbol, habrá unos aparatos de ejercicio, pero ahí se van a quedar, porque realmente el asunto, ahora sí que la bola está en otra cancha, ¿no? En otra forma, porque incluso es hasta más atractivo y emocionante, ¿no? Uy, me voy a ir con mis amigos a delinquir. Y la adrenalina y todas esas sustancias que se empiezan a segregar en su cuerpo, pues lo están haciendo a habituarse a cosas que no son las correctas, Malca.
Sí, y tiene mucho que ver con lo que decíamos de esta descomposición social y de esta, digamos, que las familias, pues tristemente cada vez están más fragmentadas, ¿no? Entonces, eso pone muchísimo en riesgo. Es una de las principales causas cuando hay una familia donde no hay papás presentes, donde hay muchos conflictos familiares. Es mucho más fácil que el adolescente caiga en este tipo de conductas. Y a mí me encanta esto que dicen, porque no nos cansamos de repetir que tenemos que pensar en comunidad, ¿no? No podemos pensar, bueno, yo me preocupo de mi hijo adolescente, ya son nuestros adolescentes, es pensar en conjunto, en comunidad. ¿Qué harías tú? Y empezar con un ejemplo. ¿Qué haces como papá o mamá si ves que vas a recoger a tu hijo y uno de sus amigos, aunque no sea sus amigos, sale todo borracho, por ejemplo, ¿no? Y va a manejar, no sé. Entonces, tú no puedes decir de, bueno, pues no es mi hijo, qué lástima que lo cuiden sus papás y yo me voy y dejas que ese niño se arriesgue. O sea, son esas pequeñas acciones que tienes que empezar a hacer y decir, no, a ver, le llamo a tus papás, espero aquí a que lleguen por ti. O sea, no puedes ser indiferente, ¿no? Solo porque no es tu hijo. Porque entonces, eso, como dices, Gonzalo, repercute a nivel sociedad. Y tarde o temprano, como boomerang, se te va a regresar. Entonces, tenemos que pensar así en que son nuestros adolescentes y que tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer que tengan una mejor vida, que tengan menos conductas de riesgo, que estén más a salvo. Y hay muchos factores, muchos focos rojos que nos dicen si ellos están teniendo alguna conducta de riesgo, y como malas calificaciones, autolesiones, si empiezan, por ejemplo, a tener trastornos de conducta alimentaria, eso también son conductas de riesgo que es muy común en los adolescentes. Tenemos que actuar, por supuesto, si son nuestros hijos, pero también no ser indiferentes si lo detectamos en otros adolescentes, ¿no?
Como dices, son nuestros adolescentes, son nuestros jóvenes. No lo decimos a la ligera cada que decimos la familia de ayuda y optimismo, porque todos somos una familia. Y a la familia se le llama por teléfono, ¿no, María Esther? Que nos marquen al 55.
26140101. Y
Si
ahí estamos para servirles.
para ser familia, para abrazarlos como familia.
Así es, así es.
Regresamos.
Escuchas, nos importas tú. El podcast de ayuda y optimismo. Regresamos.
Donativos.
Somos una organización de desarrollo humano sin fines de lucro. Hemos creado estrategias para donaciones e inversiones sociales que nos permitan lograr la sustentabilidad. El trabajo que hemos desarrollado durante estos años de existencia ha sido muy importante para miles de personas y sus familias. Aún falta mucho por hacer, ya que nuestro objetivo consiste en que cada día más personas potencialicen los dones que poseen y que en ocasiones desconocen. Si quieres apoyar a que cada día más personas logren un desarrollo humano y tengan mejor calidad de vida, puedes hacer un donativo. Somos una asociación autorizada por el SAT para recibir donativos en México y en el extranjero. Visita clubesdeoptimismo.org.mx/donativos. Este es el podcast de ayuda y optimismo. Continuamos. Nos importas tú.
Pues sí, yo creo que tenemos que acercarnos mucho a nuestros hijos, porque los adolescentes de por sí están en una época terrible. Ellos se sienten distintos, se sienten diferentes, como que no hallan su lugar, y los papás tenemos que ayudar a que encuentren su lugar, amándolos, valorándolos, respetándolos, porque ellos se sienten muy mal consigo mismos. Están angustiados, descubriendo un montón de cosas, están desesperados, están pues listos para caer en problemas si es que no les damos amor. Entonces yo creo que el que les demos amor, comprensión y tiempo va a ser algo muy fructífero para ellos, porque son cosas que necesitan.
Va a ser la inversión de la vida, invertir en su felicidad, en la tranquilidad. Como todo organismo en desarrollo, pues hay un desequilibrio. No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en esa época. Yo por lo menos me pegaba en todos lados, como que todavía no controlaba el tamaño de mi cuerpo, como iba creciendo, pues ya como que le pegaba, le rompía las macetas a mi mamá, bueno, pasaba de todo, pero sobre todo esto es como el reflejo de lo que sucede en lo demás. También hay golpeteos a nivel sociedad, también hay golpeteos en el nivel emocional, cómo es que, con quién se juntan, de qué manera lo hacen, qué elementos tienen. A veces, para muchos de nosotros, algo que nos tuvo un freno fue el aspecto económico. Oye, vámonos de fiesta. No, yo no tengo dinero para irme de fiesta, ¿no? Váyanse ustedes. Y por lo menos ese fue un gobernador ahí de mis acciones. Pues no tenía, aunque quisiera ir, aunque tuviera muchas ganas de ir, no tenía dinero para insertarme en la fiesta. Hoy en día hay muchos chicos que como mamá y papá están trabajando y no tienen tiempo, y a ver, ten esto y comes y haz esto, y trae presupuesto, mal que, y entonces ya hay presupuesto para la fiesta. A lo mejor inocente, sin ninguna situación de riesgo, pero esa es la puerta de entrada, tal vez, porque ya me vuelo la clase, ¿no? Ah, pues nos la pasamos a todo dar el viernes pasado, que no entramos a matemáticas, pues a este viernes tampoco entramos y nos vamos de fiesta y órale yo. Y algo que parece inocente empieza a crecer, Mark.
Sí, y si tú no estás cerca de tus hijos, ni te vas a dar cuenta. Por eso decía yo, tampoco nos debemos de cegar y decir, ay, no, seguramente, claro que va a la escuela todos los días y mi hijo nunca se vuela a una clase. No, entonces tienes que estar, o sea, no, decía la señora Marister, no encima, por supuesto, pero sí supervisándolos, inclusive de pronto revisando el celular, o sea, cosas que a lo mejor pueden parecer, el adolescente te va a decir, es que porque haces eso, estás invadiendo mi privacidad, pues sí. Pero por lo mismo que decíamos, que su cerebro todavía no está maduro, que no toman las mejores decisiones, pues de pronto, de forma respetuosa y sin ser exageradamente controladores, pues tenemos que estar checando ahí, ¿no? Con quién hablan, a dónde van, qué es lo que hacen, estar totalmente presentes. Y entender lo que yo decía hace un ratito, que seguramente van a hacer cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, no es que sean malos, simple y sencillamente están experimentando, están viviendo. Y además, también algo que me parece súper importante para prevenir este tipo de conductas es el ejemplo que nosotros le damos, porque de pronto a lo mejor nos ven que cada fin de semana nos súper emborrachamos, ¿no? Y hay alcohol en la casa así desmedidamente, pero le decimos, pero tú no tomas, ¿no? Entonces, también yo no estoy diciendo que está mal tomar o que no debes de tener alcohol en tu casa, pero también ser congruentes con lo que les decimos, o sea, darles un ejemplo, ¿no? O decirles, no manejes si estás tomado y nosotros sí manejamos tomados, o sea, eso no va a funcionar nunca, ¿no? Ellos van a decir, porque si tú lo haces, yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, no, esto también que comentabas, Gonzalo, pues tratar, o sea, no darles también todo lo que quieren, no facilitarles las cosas, porque a un niño o a un adolescente que tú a manos llenas le das todo y no le enseñas a que se lo gane, pues también se le va a hacer muy fácil, ¿no? Ay, pues tengo dinero que me da mi papá y que me sobra y que no me lo toque ganar de ninguna manera. Pues bueno, ¿por qué no voy a ir a comprar alcohol o incluso otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, también es importante esa parte de no necesitas darle todo lo que ellos quieren, ¿no?
Fíjate que hay una frase que dice, señora Marister, seguramente la recuerda, que dice, puede estar en el infierno y no quemarse. Bueno, ¿y qué necesidad de estar en el infierno? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tendría que estar yo ahí? Mejor alejarlo, ¿no? Y como dice Mal, que el ejemplo. No digas mentiras, pero si viene el cobrador, dile que no estoy. No tomes, pero el viernes tenemos fiestotota. No fumes, pero yo no dejo de echar humo. El ejemplo, la inversión, además de que es un compromiso que tenemos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, además de ser un compromiso, también es un seguro, una garantía de que no se van a meter en problemas que con toda certeza las vamos a tener que arreglar nosotros como papás. Un chico que está en una situación de riesgo y se mete en un problema mayor, no lo soluciona él, María Esther. Van los papás, les llaman de la delegación, oiga, venga por su hijo, porque hizo esto. Entonces, también es un seguro de garantía de que nosotros no vamos a tener esos problemas, María Esther.
Claro, si nosotros realmente nos preocupamos por atender a los hijos, por cuidarlos, por protegerlos, porque ellos lo necesitan. No es de que sea buena onda de nosotros, sino que ellos lo requieren. En el momento en que nosotros tuvimos al hijo, ya sabemos que hasta que se muera, tenemos que estar al pendiente de ellos. Entonces, pues apoyar, apoyar y apoyar en ver cómo los podemos proteger y cuidar, ¿verdad?
Que asuman sus responsabilidades, que asuman sus compromisos. Si tú quedaste de esto, lo tienes que cumplir y tienes que terminar tu tarea, tienes que terminar tu obligación en casa, tienes que terminar con tus obligaciones escolares, tienes que cumplir también con obligaciones sociales. A veces como jóvenes decimos, no, yo no quiero ir a la fiesta con ustedes, no voy al compromiso social de mi papá, no voy a ir a esto. Espérame tantito, somos familia y a veces a lo mejor yo voy a la fiesta tuya y no me gusta ir, pero tengo que ir, ¿no? Para saber qué es lo que está sucediendo. No es tan sencillo, pero si lo hacemos con amor, Malke, yo creo que sí resulta.
Sí, por supuesto. Y tocas un tema bien importante, porque si bien es normal que ellos, decíamos, ya no quieran pasar tanto tiempo con nosotros y quieran más estar con sus amigos, una conducta de riesgo es el aislamiento social. Y hay muchos adolescentes que se aíslan y no nada más se aíslan de la familia. Si tú ves que tu hijo tampoco quiere salir con amigos, quiere pasársela solamente en su cuarto, no sale ni a comer, no quiere ir contigo a ningún lado. Que pase algunas veces es normal, pero que sea un comportamiento constante es una conducta de riesgo y hay que estar bien al pendiente de qué está pasando, ¿no? Porque no es normal, pues un adolescente tendrá sus momentos de no quiero ver a nadie, me encierro en mi cuarto, pero generalmente pues quieren estar con amigos, quieren salir. Entonces, eso es bien, bien, bien importante detectarlo si es que lo estamos viendo en nuestros adolescentes.
Sí, tener las antenas bien puestas, como dice María Esther, y entender que es así. Porque, María Esther, estamos hablando de conductas de riesgo que pueden surgir de manera natural por la forma de ser de los jóvenes, por esas características que tienen en ese momento de la vida. Pero hoy hay que ser honestos y hay que ser directos, francos y tal vez bruscos. Hay personas malintencionadas que están esperando eso, están acechando a sus víctimas, que son los jóvenes. O sea, ya no es nada así como que ahí surgió o porque su cerebro. No, no, no. Hay personas operando para que caigan, y esto es mucho más complicado, María Esther.
Totalmente, porque ahorita hay mucho de ese, pero realmente lo ideal es de que nosotros estemos conscientes de que tenemos que proteger y cuidar a nuestros hijos hasta el último día que tengamos de vida, ¿verdad? Porque cuando ellos nacen, ya se hacen, tenemos que estar al pendiente de ellos. Y es una bendición, porque cualquiera diría, qué carga tan terrible. No, es una bendición estarlos protegiendo, estarlos cuidando. Se siente uno muy orgulloso, muy feliz. Es una bendición poder hacerlo, ¿no crees?
Ser familia es algo que no se puede comparar con nada. Mal que, como decimos, no es una cuestión aislada, no es de que yo ni soy adolescente, ni tengo adolescentes, ni. No, esto es algo que nos involucra a todos a nivel sociedad. Cuidar a nuestros adolescentes, cuidar a nuestros jóvenes, cuidar a nuestros niños y cuidarnos a nosotros mismos. Los factores de riesgo están flotando como nubecillas en el cielo, así es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo mucha aplicación, buscar la orientación profesional, tocar la puerta de ayuda y optimismo y sobre todo hacer reflexión de todo esto que hemos platicado. Muchas gracias, Malke.
Ay, muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias. Señora María Esther, que sea de utilidad todo esto que dijimos, que se mueva la reflexión, que se mueva la acción y que gocen de la vida como hacemos los optimistas, como gozamos con usted esta invitación de convivir con la familia de ayuda y optimismo. Eternamente agradecidos, María Esther.
Mil gracias, Gonzalo. Qué gusto estar aquí con todos ustedes, Maike, Gonzalo. Pronto nos veremos en nuestro próximo programa. Los esperamos dentro de 8 días. Mil gracias.
Estaremos tocando su corazón, así como esperamos que ustedes también toquen nuestro número telefónico para que nos llamen al 55
2614-0101.
y que comprueben, como lo han hecho muchas personas, que no están solos.
Estamos contigo.
Esto fue Nos Importas Tú, el podcast de ayuda y optimismo. Hasta la próxima.